8 de la mañana y 9 minutos y tenemos la posibilidad ahora de contactarnos con otro docente de nuestra facultad que semana a semana nos realiza su aporte en el espacio de Media Lab, el Observatorio de Comunicación y Temáticas Sociales de la facultad. Hola Fabián Bercero, buen día, ¿cómo estás?
Hola Richi, ¿cómo te va? Un gusto estar nuevamente acá.
Bien, acá estamos con Rita, ambos con ganas de...
Hola Rita. Hola Fabián, ¿cómo van?
Bien, bien.
No sabíamos cómo titular este segmento, no sabíamos si ponerle No me quemé o cómo la inteligencia artificial está afectando la producción académica.
Bueno, las dos opciones son buenas, porque, bueno, obviamente que la inteligencia artificial es una herramienta que estamos usando los docentes, quienes hacemos investigación, porque nos facilita mucho el trabajo y porque... permite que muchas tareas que eran rutinarias o complejas se puedan hacer, realizar mejor. Ahora me quiero referir básicamente a lo que está pasando en las ciencias sociales. Uh-huh. A partir de un artículo muy interesante que leí de Martina López y Roberto en un sitio que se llama Formación, que yo lo recomiendo fervientemente porque es muy interesante para quienes están en el ámbito de la investigación y de las ciencias sociales. Lo que está diciendo es que tenemos un problema grave porque la inteligencia artificial tiene una capacidad enorme para producir textos académicos en poco tiempo y eventualmente con poca plata. O sea, lo que dice la teoría de López y Roberto es que la IA ya puede hacer investigaciones en ciencias sociales mejor que la mayoría de los profesores. Y cita tres experiencias de tres investigadores. Por ejemplo, Timo Ruta dice que describió cómo generó un artículo de investigación completo usando solamente indicaciones hechas por la inteligencia artificial y tuvo como resultado un trabajo publicable en revistas científicas de primer nivel. Lo mismo dijo otro investigador que se llama Paul Novosel, que logró hacer el artículo, pero lo resolvió en 3 horas. O sea, en 3 horas pudo hacer un artículo científico de alta calidad publicable en revistas con referato. Y hay otra experiencia de una investigadora, Monk, que usó Claude, una inteligencia artificial cuyo nombre se debe en honor a Claude Shannon. Hizo un artículo en pocas horas. Ella tenía una versión de pago con $100 en 2 horas, con una retroalimentación mínima, logró generar un artículo de ese nivel. Me río de los nervios. Lo que digo es que estas que cuento son experiencias documentadas, digamos. Hicieron el esfuerzo de generar, digamos, el trabajo de generar estos artículos utilizando inteligencia artificial y los resultados son estos que te digo. Claude es un sistema de inteligencia artificial muy poderoso, muy preciso, que la verdad que te permite generar, te digo también porque he hecho la experiencia de pedirle cosas mínimas, pero con una calidad, digamos, muy interesante, ¿no? Muy asombrosa, por decirlo de alguna manera, y obviamente en poco tiempo. Bueno, ¿cuál es el problema, digamos, que esto ocurra? Bueno, básicamente la autora señala dos tipos de problemas. Uno es el de la inflación de artículos, o sea que si vos podés resolver un artículo, escribir un artículo en 2 o 3 horas, bueno, es muy probable que empieces a inundar de artículos a las revistas y publicaciones científicas. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, lo que está pasando es que estamos empezando, me siento en ese colectivo de investigadores, de gente que publica. ¿Por qué publicamos? Porque necesitamos publicar, porque es exigencia de los sistemas de investigación. Bueno, en la Argentina casi no queda, pero es exigencia de los sistemas de investigación que vos publiques, que tengas regularidad en la publicación, que tengas apariciones en revistas, con referatos, etcétera. Esto te da puntaje como investigador, como científico, como docente, desde un montón de puntos de vista. Y obviamente para que lo que vos estás investigando pueda ser conocido. Entonces, esto está empezando a pasar y estamos empezando a inundar las publicaciones y las revistas de artículos científicos. Este es un problema. El otro problema es el de la verificación. O sea, mucha de la información o de las citas que se están produciendo, de las fuentes citadas en estos artículos, no están bien, o sea, no corresponden. No inventan artículos, o sea, lo que se llama, lo que eufemísticamente le llaman alucinaciones de la inteligencia artificial, que son los fallos, los yerros, las mentiras que crea la inteligencia artificial, porque es como un opinador porteño, nunca deja de opinar, ¿no? Un porteño nunca deja de opinar, la inteligencia artificial nunca te deja. Esto es comprobado de los porteños, lo digo con cariño.
Sí, sí.
Pero, bueno, entonces, hay muchos errores y esos errores son detectables. Entonces, lo que está pasando también es que la tasa de rechazo en las revistas científicas va aumentando. Va aumentando mucho, muchísimo.
Fabián, ¿te puedo tirar una tercera que no la dijo?
Sí.
Que es la alimentación de estos algoritmos de la inteligencia artificial con las propias publicaciones que escribe.
Bueno, a eso, esa era la conclusión. O sea, me contaste el final.
Te spoileé.
Pero eso sí, Rita. Sí. Ustedes querían que terminara la columna ya la terminé. O sea, sí, claro, obviamente que eso es lo que está pasando, que el tema es que pasen la revisión de pares. Si el artículo pasa la revisión de pares y se publica con todos estos yerros, con todas estas fuentes mal citadas o inventadas, bueno, eso se reproduce hacia el infinito. Eso se va reproduciendo hacia el infinito. O sea, se va reproduciendo porque ese autor, autora mal citada, después es tomada por otra inteligencia artificial que lo da como válida porque está publicada y lo retroalimenta. Entonces, la paradoja es que va a llegar un momento en que la inteligencia artificial va a empezar a reproducir los contenidos falsos que
las propias alucinaciones.
Claro. Que es lo mismo que hemos dicho en el campo del periodismo y la comunicación, es decir, todas las mentiras, todos los videos falsos, todas las que se están publicando, que es casi la mitad del contenido que hoy circula por las redes sociales, bueno, empiezan a ser verdades para la inteligencia artificial y se reproducen al infinito. Entonces, bueno, me pareció que era muy interesante, que nos pone un llamado de atención para la revista. Nosotros en nuestra facultad tenemos la revista En Clave, que empiezan a llegar artículos que vos vas a tener que tener mucho celo en investigarlas, en analizar cada una de las citas. O sea, hoy el laburo de edición y de recorrección es una, perdón, y de corrección, empieza a ser una tarea titánica, porque tenés que tener herramientas que te permitan detectar esto que estamos diciendo, porque si no, el desprestigio para la publicación va a ser enorme, vas a perder la indexación, etcétera, etcétera. Pero por otra parte también, y lo agrego y termino, les prometo, que esta inflación de artículos hace que realmente los artículos no sean todos interesantes. Es decir, que lo interesante sean muy pocos.
Claro.
Porque por el hecho de publicar, se está empezando a reproducir artículos de 30 páginas que, según la autora, esas 30 páginas son el envoltorio, eventualmente, de una idea que puede ser interesante, una metodología que puede ser interesante y conclusiones que pueden ser relevantes. Pero el resto va a empezar a ser como empieza a ser un envoltorio superfluo, dice ella, de lo que son las cosas realmente importantes, ¿no? Esto, si bien es controvertido, me parece que es como para tener en cuenta. Entonces, bueno,
Fabián, ¿y cómo impacta eso también en la formación de futuros investigadores? Porque digo, las personas que están en un circuito de publicación académica, científica, tienen una formación que les permiten esta postura crítica con respecto a los escritos que les llegan, y también porque saben, digamos, pueden detectar algún tipo de anomalía. ¿Qué pasa con los que recién van a empezar a escribir o están ingresando en el campo de la investigación?
Bueno, lo que pasa, a mí me parece que esto que está diciendo López y Roberto, lo que significa es un cambio, digamos, radical en el sistema de publicaciones y el sistema de edición y de difusión, digamos, de la investigación científica. O sea, esto va a afectar a los jóvenes del mismo modo que va a afectar a los viejos, ¿no? Por decir, o a los investigadores más antiguos, ¿no?
Uh-huh.
Lo que está impactando de lleno es en todo el sistema de producción y de publicación. O sea, los jóvenes también van a estar en esta variable. Por ahí los jóvenes están más instrumentalizados, digamos, han naturalizado o están naturalizando mejor las herramientas de inteligencia artificial y los mecanismos, digamos, de detección de errores. Es probable, siempre y cuando tengan obviamente tutores y guías que le pongan el acento en esa cuestión. El problema es para todos, los jóvenes se van a ver enfrentados a este universo que está cambiando, porque a mí me parece que van a empezar también a cambiar las reglas de juego de las publicaciones, porque van a empezar a poner condiciones cada vez más estrictas.
Claro.
Porque, bueno, es muy difícil sobrevivir en este escenario. Si yo, en vez de recibir 10 artículos por año para publicar, empiezo a recibir 50 o 60, digo, pensando que la velocidad de producción se redujo de prácticamente un mes, dos meses que estás con un paper, a dos o tres horas, entonces va a empezar a modificarse radicalmente este escenario. Yo creo que de acá a no mucho tiempo, un año quizás, las reglas sean completamente otras. Mm.
Fabián, gracias por estos aportes que nos ayudan a pensar, en este caso, bueno, centrándonos en nuestro sistema académico. Vos sabés que, un datito para ir apuntándolo quizás para otro momento, leía en un pirulo de tapa del Página de esta semana unas declaraciones de la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, en una entrevista, donde reconoció que el sistema financiero internacional no está preparado para un posible ataque masivo basado en la IA. Dice, no tenemos la habilidad colectiva de proteger el sistema monetario internacional contra riesgos cibernéticos de gran magnitud. Los riesgos no dejan de crecer de forma exponencial. Trabajamos para entender cuáles son y cómo pueden ser manejados, porque el tiempo no está de nuestra parte. Otra faceta de la vida que también...
Te lo tiro.
Sí, sí, te digo algo así muy, muy brevemente. La semana pasada, el martes de la semana pasada, Claude, justamente esta de la que hablábamos recién, esta inteligencia artificial, sacó un nuevo modelo de inteligencia artificial que promete ser bastante es bastante controvertido, por decirlo de algún modo. ¿Por qué? Porque es una inteligencia artificial que permite, un modelo, digamos, de inteligencia artificial que permite detectar fallas en los sistemas informáticos, ¿no? Es decir, los sistemas informáticos, ya sea de pequeños o enormes, te quiero decir que puede llegar a detectar filtraciones en, no sé, el sistema de defensa de los Estados Unidos, en todos los software que usa Microsoft, etcétera, etcétera. El modelo se llama Mitos, ¿no? Cloud Mitos, y fue presentado, digamos, el martes pasado, pero con mucha cautela, porque lo que dicen es que es tan potente que asusta. ¿Por qué? Porque así como vos lo puedes usar, Microsoft puede utilizarlo para detectar sus propias errores o problemas, digamos, en fallas, digamos, en el sistema o ventanas, lo mismo puede ser alguien para infiltrarse en el sistema de defensa, no sé, argentino, de Estados Unidos, ¿no? Ellos dicen, si están en malas manos, esto puede llegar a ser destructivo. Entonces, yo creo que Kristalina Georgieva en esto tiene razón, en el apoyo a Argentina no, pero en esto sí tiene mucha razón. Así que bueno, a prepararse, porque yo creo que a partir de este Claude Mitos también van a pasar muchas cosas trascendentes.
Fabián Bergero, gracias, como siempre.
A ustedes, hasta luego.
Hasta la próxima. Docente, investigador de nuestra universidad, y habla desde el Observatorio de Comunicación y Temáticas Sociales de la FADEX, Media Lab.
Preámbulo. Noticias para ejercer derechos.